Bueno, antes de iniciar con el podcast, quisiera pedir una disculpa. El audio no se grabó muy bien al principio, ahí hubo detalles técnicos. También no pudimos hacer la grabación con la aplicación de costumbre, pero por lo cual no va a traer audio de fondo este podcast, esta emisión. Pero de todas formas espero que la disfruten. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a el podcast de Picoreo Regio. Yo soy Banto y conmigo se encuentra Ana y Roger. ¿Qué onda? Ya muchos días sin hacer podcast, sin saber de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estás, Ana?
Estoy muy bien, Banto, aquí de nuevo con un tema acá en los libros de cuentos cortos. Ya teníamos, como mencionas, rato que no nos juntábamos y el público nos pedía, pero aquí estamos de nuevo.
Sí, de a poquito, pero ya se va haciendo público. ¿Qué onda, Roger? ¿Cómo estás?
Bien, aquí descansando y con un poco de lluvia que ya se acabó, duró como 20 minutos. Pero bueno, aquí nos encontramos y como dice Ana, como dices tú, pues después de que nos iniciamos todo este proceso con un club de lectura que duró poco tiempo y volvemos a los inicios, ¿no? En este caso, leyendo cuentos cortos.
Sí, es que es lo que nos juntó, ¿verdad? Fue como nos juntamos, bueno, Ana fue como la conocí a través de ese club de lectura que estuvieron armando ustedes dos. Que bueno, pues esperemos que también nuestros pocos o muchos escuchas los podamos contagiar de ese apasionante buen hábito de la lectura, para que pues también nos acompañen. Esperamos también hacer esto un poquito más frecuente. Hoy vamos a platicar un poquito de un cuento corto que nos propusimos a leer. El cuento se llama Aprendiendo a ser yo. Pero antes de introducir al cuento, como ya es un poquito costumbre, me gustaría que ustedes nos platiquen ahorita qué han estado haciendo, si se toparon con algo interesante, han estado leyendo algo. A ver, Ana, tú primero. Cuéntanos qué has hecho en este tiempo, alguna serie, novela o algo que te haya tocado que te llamó la atención. Se me hace que sigues ahí en mute, Ana.
Ay, sí, perdón, yo hablando y bien explayada y en mute. Decía que no he tocado ahorita el tema de series o libros, pero traigo en el radar de nuevo mi libro que dejé ahí, ¿no? Medio olvidado, por cuestión de tiempo, de las 12 reglas para vivir, un antídoto al caos, de Jordan B. Peterson, y pues lo quiero retomar. Apenas voy en la primera regla de 12. Entonces digo, pues es buen tiempo que en el transcurso del camino al trabajo, media hora que me ponga a leer ahí en el camino, pues ya es ventaja, ¿no? Pero de hecho ya lo eché a la mochila para mañana comenzar con esa parte. Ahí les voy platicando cómo se va poniendo.
Está bien, está bien. Y tú, Roger, cuéntanos, si te ha dejado tiempo. Sabemos que de repente la vida de adulto, como dicen, no da mucho tiempo para otras cosas, pero ¿has estado leyendo algo, alguna serie, alguna película que te hayas aventado?
Pues mira, ahorita hemos tenido una carga de trabajo demasiado inusual, pero sí nos hemos despejado un poco. Ya me acabó las 4 temporadas de Harley Quinn en HBO. Y precisamente hoy, debido al aniversario del escritor de terror H.P. Lovecraft, su centésimo, trigésimo tercero aniversario, en números coloquiales era el 133, pues ahí hubo un evento el día de ayer en el círculo Lovecraftiano que somos parte, y pues ahí estuvimos ahí con el grupo apoyando ahí una serie de entrevistas que hicieron a unos escritores, a Yesenia Cabrera, Gerardo Lima y a Gavino Iglesias, que están haciendo propuestas interesantes de literatura de terror, y pues algunos ya tienen un camino recorrido, otros ya tienen experiencia y otros pues están empezando, y pues bueno, fue un evento bastante interesante de ayer, pues tuvimos ya como unas 4 horas, y en las noches pues de poco a poco nos acabamos la serie de Harley Quinn, que sí se los recomiendo, la verdad me gustó mucho el universo DC que manejan, está bastante atractivo, y más que nada que es muy disruptivo a las historias lineales que conocemos, la verdad está bueno, y obviamente hay que mencionarlo, es de un tema adulto en ese aspecto, entonces fue otra cosa que me gustó, no era una serie de caricaturas de animación de DC para niños, ¿no? Era temática más adulta con los personajes que ya conocemos, con giros bastante interesantes y modernos.
Pues tomo nota de la recomendación, porque sí he estado buscando algo que ver, y basado en un poquito del universo de DC, también yo me he estado poniendo a ver algunas series, películas viejas del universo de Batman, pero no traía en el radar a Harley Quinn. Voy a echarle un ojo a ver qué tal. Pues yo no.
¿Y tú, Anto?
Sí, no mucho también. Ahorita ya traemos también otra vez carga de trabajo. Pero tuve la oportunidad de ver la película de Elementos. Y ahorita ya creo que ya no está en el cine. Ya tiene ratito. Me llamó la atención. No tenía las expectativas muy elevadas como con la de Intensamente. Pero es una buena película, te deja un buen mensaje. Me gusta cómo manejan la filosofía de cómo serían los personajes, las personalidades de una y otra, pues llamémoslo cultura, lo ponen así como que son culturas, el aire, el fuego, el agua, la tierra, y deja un mensaje porque es como también esa parte de cómo se vive la migración de una cultura hacia otro lugar. Está padre. No sé por qué muchos la tachan como que no pegó, como que no está buena. Tiene sus momentos. A lo mejor se siente al principio un poquito acelerada la película, pero conforme va avanzando, te sientes cómodo con ella y está muy, muy bonita. No les cuento más, por si la quieren ver.
¿Es como la del Soul? ¿Es de los mismos creadores de esa?
Es Disney Pixar, sí. La de Soul, sí, también creo que es de Pixar. Sí. Pero va más relajada. O sea, Soul sí te plantea una idea, un concepto de la muerte y demás. O sea, está muy profunda. También la vi así ya este tiempo con mi pareja. Está muy buena también. Pero sí, esta está, digamos, es un poco más relax. No profundiza tanto, no te deja como que pensando tanto, pero está padre.
Ok. Para verla.
Sí, se la recomiendo.
No me digas eso, yo ya cancelé Disney Plus.
Todavía no está en Disney Plus, o sea, acaban de sacarla del cine. Posiblemente no tarde mucho en salir. Pero pues igual, para ahí la tienes. Así tengo yo mi lista de cosas que ver y a lo mejor de rato que vuelvas a tener, aunque contrates por alguna cosa que valga la pena, Disney Plus, pues ahí tienes una opción. Yo también estoy así, ya cancelo Disney Plus, ya no estoy viendo nada ahí.
Sí, no hay que hacer propaganda de eso.
De hecho, se menciona que ya van a aumentar los costos a $13.99, creo, en Estados Unidos. No sé cuánto vaya a aplicar en México.
Sí, ya van a aumentar costos también. Por ahí veía en Netflix y no me acuerdo si alguna otra plataforma. Pero sí, o sea, ya vieron que es. Lo que les puede estar dejando y ya van acomodando también, a lo mejor para ir recuperándose de algunas pérdidas que ya tuvieron.
Luego les paso una aplicación que pueden ver las películas que quieran y series gratis,
no,
sin comercial. Es más, pueden ver la tele abierta.
Está bien. No, nomás chitón por quienes
es re incómoda, Ana. Es re incómoda.
Oye, no me acordaba que está siendo grabado esto. Ignoren esto.
Está bien. Toda fuente de conocimiento es bien recibida, nomás a discreción de con quién la comparto.
Ándale, después con demandas y todo, ¿verdad? Por andar haciendo que baje todas las plataformas de películas.
Mira, la verdad no creo que nos estén rastreando las transmisiones grupos internacionales, así que
ya
no creo que
haya problema. Entonces ya tendremos más cosas que compartir, ¿no? Transmitir. Está bien. Pues bueno, ahora sí, a lo que venimos. Esto no lo habíamos avisado, pero igual para quienes siguen el podcast, pretendemos hacer al menos un podcast sí, un podcast no, tener un cuento corto que debatir. Esperemos para el siguiente podcast compartirles cuál sería el siguiente cuento corto que vamos a platicar. Y hoy tocó hablar o leer un cuento que propuse, de Greg Egan. Les leo un poquito la biografía de Greg Egan, está interesante. Él nació un 20 de agosto de 1961 en Australia. Matemático por formación, fue lo que estudió, se graduó en la Universidad de Australia Occidental y programador de computadoras por profesión, es a lo que se dedica, pero es más conocido por su faceta de escritor. Él se dedica a escribir ciencia ficción y pues ha destacado mucho en los últimos años. Se especializa mucho en lo que el género que denominan ciencia ficción dura. Mezcla en sus historias de ficción temas metafísicos, matemáticos, así como la naturaleza de la conciencia y más cositas. O sea, sí, está interesante leer de este autor. Entre sus obras más conocidas está Cuarentena de 1992, Ciudad para Mutación del 94, y de donde extrajimos este relato de Aprendiendo a Ser Yo, que es el que platicamos, es Axiomático, se publicó en 1995. Y pues bueno, ya hablando un poquito del relato y ya para dar pie a las opiniones de mis compañeros, pues el relato nos habla un poquito de una situación futurista en donde el humano trata de trascender y pues, busca la vida eterna. Es imposible o es muy difícil con nuestros cuerpos biológicos, pero no explica mucho, no profundiza cómo en la parte técnica, pero se ha logrado transferir la conciencia hacia un aparato tecnológico que se implanta desde muy jóvenes en el cerebro de las personas. Esto ya es algo que es muy común, no es algo bueno, este es el preámbulo que abre el cuento, y pues ahora sí, ¿qué les pareció? O sea, las primeras impresiones. Cuéntanos, Ana, ¿qué te pareció el cuento?
Pues en cuanto leí las primeras líneas, fíjate que lo relacioné inmediatamente con una serie que creo anteriormente y ya la había mencionado, que se llama la serie Los 100. No sé si la han escuchado. Y te digo, empecé a leerlo y luego vino a mi memoria pues esa serie, que también ahí comentan de, no lo dicen de una joya, ¿no? Lo dicen de otra manera. Pero es como que prácticamente igual, que se implantan como que tipo robots, así con, como con, como si fuera un mini pulpito, por decirlo así, y se insertaba acá por la nuca, por atrás, y que pues ahí va prácticamente tu memoria, ¿no? Que podías cambiar de cuerpo, pero que tus recuerdos y todo eran igual, nada más que el cuerpo ya no. Entonces, cuando fui leyendo el libro, pues me iba imaginando parte de la serie, porque trataba de eso, ¿no? De un chavo que tenía miedo a la joya, que es como le llamaban, y que tenía miedo a hacer el cambio, porque él decía que las personas ya no eran esas personas, que porque la joya los controlaba y que tenía miedo, y al último pues tuvo como que bastante problemas por eso. Se casó, se divorció, tenía dudas de hacerlo o no, vivía como que con miedo de saber si realmente las personas con las que estaba pues eran ellas o eran manipuladas, por decirlo así, por esa mentada joya, ¿no? Hasta que pues al final, después de tanto show que pasa, decide hacer el cambio y entra, y después pues sí, se hace el cambio con la joya y todo eso, pero pues tenía miedo al principio, ¿no? O sea, se cuestionaba bastante si ya no iba a ser él, si la joya lo iba a controlar o si le daban como que ataques cuando todavía ni pasaba la operación, pero al final pues decidió cambiarse a pues el chip, ¿no? Después de tanto tiempo que postergándolo, pues dice como que ok, no, ya, o sea, ya mucha gente lo había hecho, ya era de las pocas personas, que incluso había grupos antijoyas, por decirlo así, que no estaban de acuerdo en ese cambio, ¿no? Pero último decide hacer el cambio, y al último pues se cuestiona todos modos de que si en realidad era él o no, y que pues tenía que seguir, ¿no?, con su vida, pero pues que no quería como que morir tal cual así, sino que pues como comentaste, quería, ¿no?, seguir la vida eterna y todas esas cuestiones. Que fíjate, bueno, yo me imagino que varias series, ya lo habíamos comentado aquí, toman libros, ¿no? O sea, toman libros de referencia y pues hacen ya las series. Pero yo creo que no está muy lejano en que realmente pase eso en la vida actual, ¿no? Así como va avanzando la tecnología, no lo dudo, que al último hasta puedan ver lo que uno sueña en una pantalla. Que guarden este podcast para cuando pase. pero pues está interesante, y a la vez sí da, bueno, a mí sí me da como un poco de preocupación, porque si en algún futuro llegamos a hacer eso, pues está como que complicado, ¿no? De pensarse hasta qué punto puede avanzar la tecnología en ese aspecto.
Sí, yo ahorita les voy a hacer voy a hacer una relación con un artículo, una nota por ahí que anda referente a esto, pero a ver, Roger, ¿a ti qué te pareció el cuento?
Pues bueno, antes que nada quisiera poner un pequeño preámbulo respecto a lo que comentas, que el autor es un autor de ciencia ficción dura, para los que nos escuchan y conozcan los autores, las personas que sepan, pues, que la ciencia ficción, pues, ya a todo el mundo les hablan del género y lo conocen, ¿no? Pero en el mundo literario, la ciencia ficción dura es aquella que da datos, da cifras. No sé, tú puedes leer una historia de Jack Williamson, El Príncipe Pirata, donde una persona construye una nave espacial y se va en la búsqueda de un príncipe pirata. Y no te explican cómo construyó la nave, las cuestiones científicas, físicas, cómo se desplaza por el espacio, ¿no? Eso, estos autores clásicos no se preocupaban más que por netamente por la aventura, ¿no? No es lo mismo que sí te daban algunas explicaciones pseudocientíficas, pero pues bueno, o sea, todos eran de una manera muy, muy relax en ese aspecto. Yo recuerdo que todo ese mundo cambió cuando leí Mundo Anillo de Larry Niven, era de los 60s y fue, sí, de los 60s, sí, finales de los 60, en donde este autor habla de que la humanidad, que pues tiene ya diferentes, ha viajado por el espacio y hay otras criaturas, aparte de la especie humana, que viven en esa galaxia. Descubren un mundo en forma de anillo que tiene un sol en el centro. Y la historia trata de un grupo de astronautas que van a investigar ese mundo anillo. Lo interesante que me causó mucho impacto es que esa novela inauguró el concepto de la ciencia ficción dura porque te daban la manera científica en que se tenía que ir la nave y te daban los datos científicos de este mundo anillo, ¿no? Cómo funcionaba, las gravedades, o sea, y a mí fue algo que me abrumó mucho. Soy más de la vieja escuela. Y ya retomando el tema del cuento, está bastante interesante porque para los que lo quieran leer, pues trata de un chico, bueno, que está en un mundo en donde conectan algo en el cerebro y eso es lo que decía Ana, que le llaman la perla. Todo el mundo sabe que es como un implante que te ponen en el cerebro y está copiando toda tu información. Entonces el chico lo ve como algo nuevo que todo el mundo tiene que hacer y de repente es como la cartilla de vacunación. Entonces, pues hay comentarios con sus amigos de que ¿quién está hablando? ¿Estás hablando tú o está hablando la joya, ¿no? Dando a entender que la joya, pues, como está en tu cerebro, te puede controlar, pero eran juegos de niño, ¿no? Y él se pone, pues a veces pensando qué pasaría teniendo esa joya y demás. Y ya después te pasa en la evolución de este chico, en la adolescencia, sus estudios. Y es lo que a mí me llamó la atención porque recordé un cuento de Isaac Asimov, donde hablan de que en ese mundo futurista las personas tienen conocimiento en base a la información que se ponen en la mente. Y obviamente como es un mundo capitalista, pues si tú tienes dinero para ponerte el nivel 3 de matemáticas, pues sabes más que una persona que tiene nivel 2 de matemáticas. Entonces era un mundo utópico que estaba curioso en ese aspecto. Y después te ponen ahí que el chico tenía cierta capacidad innata y lo contratan el gobierno porque le explican que el mundo no funciona en base al conocimiento que tú puedes comprar, sino que hay gente que hace conocimiento y ya lo van a mandar a ese grupo de crear conocimiento para luego venderlo y que las demás personas tengan más conocimiento, porque el humano en sí no tenía la capacidad de aprender. Tenían unos aparatos donde te ponías el conocimiento y tú aprendías, pero realmente no lo aprendías, lo comprabas para tener conocimiento. Entonces, este relato habla algo similar, me acordé de ese relato de Isaac Asimov de los años 50. Y está un poco intenso en el sentido que te dan por enterado una de las premisas de la literatura moderna, en este caso de un cuento del 95, es que te implantan directamente la idea, no te la explican, no te dan un preámbulo, te la ponen así directamente. Y una de las cosas que me llamó la atención es de que los padres, ya cuando está un poco mayor, explican que ellos dieron el paso y pues uno pregunta qué paso es y todo eso. Entonces hablan que les cambian el cerebro, o sea, como que el cerebro ya está degenerado y les ponen uno nuevo, o sea, como que les implantan un nuevo cerebro y tú te das a entender, ah, caray, entonces pueden ser inmortales. Y en ese relato, pues para mí ese punto es el de mayor valor del cuento, porque el chico se empieza a filosofar, a tener muchas ideas sobre las consecuencias que tiene el hecho de tener ese circuito que le llaman la perla, la joya, perdón,
la joya, sí,
en su cerebro. Entonces él no acepta, de hecho él ya está casado y su esposa le dice, oye, pues vamos a hacernos la operación para que le cambien el cerebro, y a la mera hora él se va, ¿no? Y cambia de trabajo, o sea, va por otras partes, y llega un punto en que me llama mucho la atención ese aspecto de que está en contra de eso.
Rehace su vida, ¿no? Ajá.
Sí, rehace su vida, pero está en contra de ponerse ese implante, y llega un punto en que algo de la joya toma parte de su cuerpo, uh-huh, y lo controla. Y de hecho conoce una chica y dice que la ve y todo eso, pero la ve como si fuera a través de un espejo, o sea, ve que su cuerpo se mueve, le da besos, se encariña con ella, se van a casar y todo eso, pero él no la quiere. Es su cuerpo que está reaccionando, la joya está reaccionando su cuerpo a lo que tiene que hacer. Y ahí ya me confundió un poco el final, a ver si luego me comenten cómo les gustó el final, porque sí me confundió un poco en ese aspecto, cómo quedó al final, ¿no? Pero sí te habla de un mundo diferente, ¿no? Donde todo el mundo tiene esa joya y tienes la oportunidad de trasplantar tu cerebro uno nuevo. Y ahí ya me pongo a pensar de que sí, en ese mundo son inmortales. Porque algo que él no le perdona a sus padres, que él lo veía mal, es que los padres se hicieron esa operación. Entonces, como diciendo, pues, ustedes son inmortales, o yo pienso que los ve casi como inmortales porque se cambian el cerebro y pues se cambian el cuerpo también, o sea, se generan de nuevo, y él estaba muy molesto porque como que se lo ocultaron, es como si él fuera adoptado, no sé, algo así se me hizo.
Bueno, tuvieron una buena razón según ellos para ocultárselo, porque que era una prueba, querían demostrarle al chico que ellos al hacer el cambio era algo que no, ni siquiera él iba a notar, ni siquiera iba a reconocer, que pues la vida seguía igual y que ellos seguían siendo los mismos.
Sí, pero el niño lo tomó bien mal, o sea, de hecho sí, fue una de las cosas que tuvo un rompimiento con los padres, y yo, cálmate, pues sí, o sea, que nomás se cambiaron los cerebros, o sea, no hicieron nada más.
No más.
No más.
Y a mí también...
Yo también...
Dale.
Yo también quedé como con Roger, al final... que lo meten como que un psiquiatra, o estaba soñando, la tenía una camisa de fuerza, no sé, o sea, ya también ahí medio me confundí, no sabía si era porque estaba nervioso y soñó eso, o realmente pasó.
Yo lo que entendí, es que sí, es como para releer y para nuestros escuchas, que lo lean, pongan mucha atención a la última parte del cuento. Lo que entiendo es esto, la joya es un implante que les hacen desde pequeños. La joya lo que hace es estar aprendiendo de todas tus conexiones neuronales y hacer una réplica conforme vas creciendo, va adquiriendo más conocimiento, va aprendiendo, y es como un backup, como si fuera el disco duro de respaldo, está haciendo copia y copia y copia y copia de todo lo que vas generando, tú sigues siendo tú y el aparato está aprendiendo. Cuando ya llega un punto que tú quieres hacer el cambio, entonces tú switcheas y el que ya toma el control es la joya, pero es una copia idéntica a ti. En este caso, él estaba programado para hacerse la intervención, pero sucede algo que no esperaba, y de hecho no había indicios de que esta situación, o sea, no había reportes de que esto hubiera sucedido. Por sí sola, la joya había tomado el cuerpo del muchacho, entonces había hecho el switch, cosa que iban a hacer de forma quirúrgica en una operación. Entonces él lo nota porque de repente él quiere usar el teclado para escribir, está redactando un correo o algo y no puede, o sea, ve, ve la computadora que tiene al frente, ve sus manos, pero no puede moverse. De repente se para y comienza a hacer cosas y él no tiene el control. Él está como, dice bien Roger, un espectador, es un espectador de toda su vida a partir de ahí. Eso para mí es aterrorizante, o sea, el no poder tener control de ti mismo y estar viendo cómo suceden las cosas a través de tus ojos.
No, y también recuerda lo que pasó en un principio cuando estaba jugando con sus amigos, que estaban más chiquillos, que le jugaban y decía, ¿quién está hablando? ¿Está hablando la joya o estás hablando tú?
Sí.
No, soy la joya y los voy a destruir a todos y no sé qué. Entonces él se quedó con la idea y siento yo que pasó, no perdonó a sus padres porque sintió que no eran sus padres, que era la joya, o sea, que era la memoria que tenía la joya, pero decía, no, es que somos los mismos. Y él decía, no, es que, o sea, yo pienso que él tenía de que ya la conciencia ya no fuera la de él, sino la de la joya, la copia. De Exacto. hecho, es lo que tiene una discusión filosófica con su esposa, la primera, que le dice, oye, pero es que si lo haces, ¿serás tú o serás la otra persona? Y dice, pues es que somos lo mismo. Y esa cuestión sí está bastante interesante.
Sí, porque te ponen a pensar, que ahora sí, filosóficamente, o sea, ¿qué somos? ¿Somos la materia? ¿Somos el pensamiento? ¿Somos como dicen, el alma? O sea, ya entras en un tema ya filosófico para saber, o sea, ¿qué te define como eres? Sí,
sí, la conciencia, ¿dónde queda?
Exacto, ¿dónde se almacena o dónde permanece? Y acá, a lo único que me queda duda en el cuento, que es la parte final que habría que releer, es que como la joya hizo el switch en ese momento, quien tenía el control era la joya, al hacer la operación quirúrgica, lo que hicieron, cuál es lo que yo entendí, es que volvieron a hacer el switch y él quedó como el controlador de su cuerpo y la joya quedó inhabilitada. O sea, digamos que si existiera su conciencia, su alma o algo, o sea, se intercambió y volvió a tomar control. Pero ahí los cirujanos, tratando de entender, que los cirujanos pensaron que ya la joya es la que había quedado al mando y no fue así. Es lo que yo entendí, pero habría que darle una releída a esa parte y ver qué es lo que trata de describirnos el cuento. Aquí les quiero pasar una nota. La estaba buscando para tenerla aquí fresca, pero encontré algo un poco muy reducido. Pero la nota es de este año. Ya ven que con el auge de las inteligencias artificiales, ChatGPT y demás, que ya están saliendo, pues nos abre la oportunidad de hablar con máquinas, ¿no? Poder tener una conversación con una máquina y coherentemente nos puede responder. Y había una iniciativa, creo que a partir de la muerte de uno de los programadores que generó el programa alimentó con la personalidad, por así decirlo, de su padre fallecido, a una inteligencia artificial. Entonces él pudo seguir hablando con su padre, pero pues no era su padre, obviamente, pero le respondía como si lo fuera, porque estaba con todo el conocimiento, tenía todo el conocimiento de lo que era su padre. O sea, se le entrenó con la información de que tenía un perro, que vivía en tal parte, que tenía una familia, cómo se llamaban sus hijos y dónde vivía y todo. Y en otra nota, no sé si relacionada a esta, porque recuerdo muy bien, era que exponían eso. Tú a veces te pones a chatear mucho con la gente y a veces ni tenemos oportunidad de tener un contacto físico. Ya pues digamos, no digamos nada más por WhatsApp, o sea, ¿qué tanto podría ser ese cambio? Si realmente dijeras, oye, yo ya no estoy chateando con mi amigo de, no sé, de años. Estoy chateando a lo mejor con una inteligencia artificial que lo está sustituyendo. O sea, ¿cómo reaccionaríamos a eso? ¿Cómo, si realmente ustedes estarían de acuerdo en utilizar ese tipo de herramientas. ¿Qué piensan?
Yo, la verdad, se me hiciera interesante, porque imagínate no tener a alguien, por ejemplo, alguien que ya falleció, y tener como que, por decirlo así, el privilegio de volver a hablar con esa persona, aunque, bueno, no es ella, ¿no?
Sí.
Pero, pues, la inteligencia artificial ya estudió cómo te habla, cómo escribe, cómo se comunica contigo, pero creo que de una u otra manera las personas buscan eso, el sentirse como que en sentido de pertenencia, por decirlo así, o sea, una plática de X persona con la que te llevas bien, que tal vez en algún momento difícil tú necesitas, ¿no? Tener, pues, para que te dé ánimo o cualquier otro caso, pero creo que al final, como en el libro, la mayoría de las personas recurrirían a eso por el cómo te hace sentir, o sea, independientemente de que si sea, por ejemplo, un robot o un extraterrestre, tú lo vas a querer, pues, tener o tener el contacto para que satisfazca, pues, tus necesidades en el sentido de tener con quién platicar, ¿no? O algo. Y yo creo, a mí me daría miedo, pero creo que al final lo tomaría como que algo normal y lo aceptaría e incluso pues lo haría, ¿no? Porque de hecho es lo que pasa con ChatGPT, que a veces me pongo a platicar con él, o sea.
Sí.
Y pareciera algo loco, pero pues, o sea, es algo que te responde de manera coherente, no es que te invente cosas. Y cuando quiero ponerme a practicar inglés, de hecho le digo, ¿podemos tener una plática en inglés? No, pues claro, ¿qué tema quieres? Ah, quiero hablar de esto. Y empezamos. Entonces, te digo, lo hago cubriendo mis necesidades, ¿no? Hasta el momento. Pero ya algo más familiarizándolo, con tu papá, con tu abuelo, con un hermano, pues estaría más llegador, por decirlo así, ¿no? Pero creo que en algún punto todo el mundo lo haría por curiosidad o por necesidad de estar platicando con alguien, ¿no? Eso es lo que yo pienso al respecto.
Sí, yo creo que sí. Y bueno, tú, Roger, y digo, aquí hago una pausa y una aclaración técnica. Se nos va a acabar el tiempo, pero podemos hacer otra sesión, Ana, para poder
¿sí?
terminar ya con lo que nos comenta Roger.
Sí, déjala mando.
Ok. Mientras, platícanos, Roger, ¿tú qué piensas de esto que puede hacerse con inteligencias artificiales?
No, pues sí estoy en contra. No es posible que una inteligencia artificial tenga conciencia en ese aspecto.
Pero el uso de otros...
Da igual que los ingleses en el siglo XVIII, de que estaban en contra de que usaran los telares y quemaban telares y las fábricas y todo.
Abajo es que sí, progreso. La verdad.
Sí, ponte a pensar y da miedo, ¿no? O sea, todo... No sé, hay una historia de Isaac Asimov donde habla que de Multivac, que es la computadora que regentea todas las computadoras en el mundo. Llega un punto en que están pasando cosas en el mundo y alguien se pone a investigar y resulta que descubre que Multivac descubrió que la humanidad es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que tiene que erradicar. Entonces, para sobrevivir la humanidad, pues tiene que eliminar a la humanidad.
Roger, está difícil.
Te digo, el hecho de ChatGPT pues que tenga conciencia, ¿no? Una cosa de que, bueno, no soy programador, pero el hecho que tenga tal como tú, yo he visto, no lo he usado, pero sí he visto el uso que se le da y preguntas muy específicas da respuesta coherente. Y como Ana, pues ya está hablando con un ser de la inteligencia artificial, pues ya es del bando de los IA, ¿no? Entonces...
Pues al final y al cabo soy programadora, Roger. ¿Qué te puedo decir?
No, no, pues, o sea, que ya estás encubriendo el plan mundial, no sé.
No, o sea, estoy de acuerdo contigo porque también digo yo, o sea, cuando una persona palma, o sea, se muere, pues se murió, ¿no? O sea, y ya, o sea, no hay vuelta de hoja. Y también entiendo esa parte de que pues no somos infinitos ni duraderos, o sea, eternamente. Pero pues si ya están las cosas, o sea, pues creo que las vamos a utilizar, ¿no? Claro, hay personas que se van a negar a utilizarlos y está bien, pero pues creo que, no sé, por el momento que no quitan nada.
Pues sí, es que es como lo acababas de comentar hace rato, Ana. Es la experiencia que cada quien quiere vivir, porque estamos de acuerdo que la inteligencia artificial no es esa persona, no es el ser amado que ya no está, pero yo creo que inclusive puede rayar en una situación ética. O sea, ¿para ti es suficiente y consideras como un sustituto a la vida que fue la persona el que una inteligencia artificial lo sustituya? Y va muy de acuerdo con lo que hace el cuento, el dilema que te presenta. O sea, para ti como humano, para este chavo en el ejemplo del personaje, él no aceptaba que de niño que sus padres hubieran cambiado. Para él es, en esa operación me los mataron y yo estoy hablando con otras personas. Ya no son para mí mis padres, ¿no? En este caso de tener y es algo muy, muy alcanzable. O sea, ya no estamos hablando de una operación en el cerebro como lo plantea el cuento. Es tal cual, recapitular todo, sí, meter en la inteligencia artificial todo el chat que puedas tener de conversación con una persona y que te reproduzca la personalidad, la forma el conocimiento que tenía, y que te siga contestando, es más, a través del mismo WhatsApp, estuvo para ti como si no hubiera terminado esa persona. Entonces, sigues conversando con la persona, te sigue contando de experiencias que crees que pueda estar teniendo y realmente no lo son. Pero es ese detalle de que para uno sería, ya no sé si también, o sea, ético, moral, verlo así, está difícil.
Es que
Definitivamente algunas religiones no estarían de acuerdo, ¿verdad?
mira, hay un capítulo de South Park que hablan de la inteligencia artificial, Cartman, no, bueno, uno de ellos tiene un problema con su novia, que no le pone atención y todo eso. Entonces Gary, otro amigo ahí de la escuela, le dice, no, es que utiliza el chat GPT, ¿cómo es, Ana?
¿Cómo,
¿El
cómo?
nombre? ¿De lo que usas?
¿ChatGPT?
Ese.
¿ChatGPT?
Entonces le dice, úsalo. Entonces el chavito está bien chistoso porque le escribe algo a la novia, copia la pregunta, lo que le dice, porque ya no me escribes y que no sé qué. Entonces él lo copia, se lo pone en el chat y el chat le da la respuesta, copia la respuesta y se la manda a ella.
Ándale.
Y ¡fum! Soluciona los problemas con ella, porque él está jugando básquet y todo, y ella le escribe algo y él, pa, 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 dos, tres clics y le devuelve el comentario y está, pero súper, súper contenta. Y luego ya todo se complica porque pues los demás, Carmen y los demás, están usando la inteligencia artificial para entregar trabajos, pero bien bañado, bien exagerado. No sé, el estudio de la exportación de maíz durante la Guerra Civil Americana, o sea, cosas así que el maestro ni siquiera sabe. Y el maestro que es trans, su novio le dice, oye, ¿por qué no utiliza la inteligencia artificial para calificar para evaluar los trabajos de tus alumnos? Y él, ay, ¿cómo se puede hacer eso? Entonces él lo está usando también. Entonces llega un punto en que descubren que están usando la inteligencia artificial y contratan a un experto. Y pues el experto te pone así como si fuera a cazar brujas, ¿no? O sea, total, está bastante interesante el capítulo. Lo más interesante de todo es que al final, pues pasan la canción y todo, y dice escrito por, y viene el nombre que dice Ana de esa inteligencia artificial.
Sí, no, no he visto el
Entonces,
capítulo, pero sabía yo que ajá.
Que hicieron uno, o sea, le pidieron a la inteligencia artificial que hiciera un capítulo de South Park y ese es. Entonces me llamó mucho la atención que decía ChatGPT
Ajá, GPT.
y decía el nombre de otra persona. Entonces, o sea, o sea, lo están acreditando como autor del capítulo, ¿no? O sea, él escribió, bueno, la inteligencia artificial escribió el guión. Y después me puse a investigar y cómo hice avanto, sí, realmente se lo hicieron.
Hay que ver ese capítulo también para entender un poquito la. Digo, ellos a manera de sátira, pero es también como un. Pues vaya, también como un reclamo
Sí,
de.
y te da risa porque está la niña y que no se puede dormir y le dice, me prometiste que me ibas a contar un cuento antes de dormir y él está así, está viendo la tele, está jugando la computadora, le da dos clics y pum, y luego ella ya lee, se encontraban dos ranitas en el estanque y ay, lo ve y se enamora más porque le hace lo que le pide, ¿no? Y
Sí,
luego está bien
pero.
chistoso porque están en una comida. Y ella le está platicando de las pláticas que tiene y le sale de que es que yo no sabía que también te había pasado lo mismo que a mí y él no sabe lo que le copió a ella y le dice que sí y resulta que la inteligencia artificial le hizo una historia en donde él sufrió y que tiene unos traumas, que viajó al, no sé, una historia bien exagerada y él no sabe de qué está hablando la chava, ¿no? Pero ella cree que pues él se las platicó, ¿no?
Sí, pues es que sí, no sé, da mucho que pensar y que platicar de las inteligencias artificiales. Y pues bueno, digo, porque ya también ya vamos para los 50 minutos, no sé, no quisiera cortarles la plática, pero como ven, cómo andan. ¿Quieren que le continuemos o dejamos al público para el siguiente podcast que nos sigan escuchando?
Sí, yo digo que igual podemos hacer una sesión exclusivamente para tocar ese tema porque está demasiado extenso. Entonces, igual y ya nos juntamos un poco más preparados.
Hay varios relatos, fíjense, relacionados con, o sea, el tema no es algo nuevo, lo ven de que este libro fue escrito ya hace algunos años, pero desde entonces ya se estaban especulando qué reacción tendría la sociedad con este tipo de temas. Pero sí, vamos, seguimos con temas de ciencia ficción para ver qué otras cosas nos podemos poner a debatir aquí. De antemano, pues gracias por a ti, Ana, a ti, Roger, por acompañarnos esta noche, a la hora que estén ustedes escuchando este podcast. Digo, les cedo la palabra para que vayamos cerrando un poquito ya este capítulo. Ana, adelante, lo que quieras decir para ya cerrar, despedirnos.
Pues primeramente darte las gracias a ti, Banto, a Roger, porque a veces pues nos cuesta trabajo medio juntarnos y tenemos nuestras cosas, ¿no? Como todas las personas que nos escuchan. Pero pues aquí estamos haciendo lo que nos gusta, creo yo, y compartiéndolo con las personas también, ¿no? Y también aquí un breve paréntesis que hoy es cumpleaños del autor del que estuvimos hablando, del libro, bueno, del cuento corto de Aprendiendo a Ser Yo, de Greg Egan.
Greg Egan.
Hoy es su cumpleaños, entonces mira, cayó como anillo al dedo, ya cumple creo que 64 años el doño. pero pues hacemos mención, ¿no? Donde quiera que esté y nos escuche, si nos escucha porque algún día lo hará, pues que feliz cumpleaños de parte de nuestro grupo de Epicúreo Regio. Y pues nada, y vamos a estar nuevamente transmitiendo los podcasts. Y pues nada, ¿no? Un gusto siempre compartir con ustedes, chicos, este espacio.
Gracias, Ana. Adelante, Roger.
No, pues nada más agradecer a todos los que nos escuchan, nos aguantan nuestros comentarios, nuestras ideas. Y pues ahí estamos buscando qué más poder platicar. Y pues para mí es un gusto, no se me hace nada pesado platicar con ustedes, con Bante, con Ana, y pues ayuda ahí. Especialmente darle las gracias a Banto, que es el especialista técnico que nos arregla todo. Él nomás, nosotros le damos dos clic y ya estamos, ¿no? Ahí nos veremos. Vamos para el...
Muy bien, gracias, gracias, Roger. Y pues bueno, de mi lado, pues no me queda más que, igual que como dijo ya Ana y Roger, agradecerles a todos los que nos escuchan. Y pues estaremos grabando, no sabemos para cuándo, pero sí estaremos grabando próximos capítulos. Sí. Y pues bueno, de mi parte, pues me despido. Igual, gracias Ana, gracias Roger nuevamente. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, nos vemos.
Cuídense, hasta luego.
Bye. Bye.